Bueno, para nosotros es una actividad que empezamos ya hace algún tiempo con la idea de poder promover el encuentro entre las redes de infancia de distintos puntos del país y donde se involucran tanto organizaciones públicas como organizaciones de vecinos, centros CAIF, centros de infancia de distinto tipo. Son redes que van surgiendo en los barrios, sobre todo en torno a iniciativas o inquietudes comunes. Y es una experiencia nueva también, yo creo que transformadora de las propias prácticas del Estado, en la medida en que implica un trabajo directo en el territorio junto con las organizaciones de la sociedad civil.
¿Facilita el trabajo?
Enormemente, porque nos permite un contacto diario de estar recibiendo directamente de los vecinos y de los integrantes de otras organizaciones inquietudes sobre los temas, pero también nos permite trabajar juntos, o sea, no solo recoger las demandas, las inquietudes, las preocupaciones, sino también pensar juntos cómo podemos trabajar mejor. Y ahí las experiencias son muy variadas, redes que están más centradas en los temas de salud, otras más en la alimentación, otras en la educación. En fin, creo que una de las riquezas muy grandes de este encuentro es justamente que viene gente de todo el país y con temas muy distintos que ponen en común y que intercambian experiencias.
Su palabra dejó fuera el tema violencia, que es una de las principales convocatorias hoy.
Es cierto, el tema del maltrato familiar sobre todo, es un tema que cada vez nos preocupa más. Los propios adolescentes nos plantean en las reuniones que tenemos el tema de la discriminación de los adultos hacia los adolescentes, de los adolescentes entre sí, y también familiares que muchas veces llevan estas situaciones de abuso y de maltrato, que creo que en estos años lo que se ha ido logrando es que deje de ser un tema privado de puertas adentro para que sea más visible y poder pensar en acciones comunes en un tema que es muy delicado y que requiere también equipos especializados de intervención. Es decir, las redes ayudan en la sensibilización, en hacer más visible el tema, en tener elementos para detectar situaciones de maltrato. Está en nuestra responsabilidad y la de otros organismos públicos poder tener técnicos especializados para poder trabajar estas situaciones, ¿no?
Cerrando, cambiando de tema, el ministro del Interior dio a conocer hace unos pocos días de que se le iba a dar un establecimiento al INAU para el traslado de menores allí, menores infractores. ¿Ya está eso? ¿Ya saben cuál va a ser el establecimiento? ¿Ya se han comenzado en obras?
Nosotros sabemos cuál va a ser el establecimiento, nosotros directorios sabemos que igual va a ser el establecimiento, pero el acuerdo con el ministro es que no se da a conocer hasta que efectivamente ya esté para concretarse. En principio lo que estamos es previendo, una vez que recibamos al local, los pasos a dar. Por lo que sabemos podría ser una ocupación bastante inmediata, es decir, es un local que no requeriría mayores reparaciones, y esto va a ir progresivamente alcanzando entre 100 y 150 lugares para alojar adolescentes privados de libertad, lo cual va a permitir un mejor manejo de todo el sistema.
¿Va a haber un traslado de adolescentes que ya están en otros hogares o directamente aquellos que ingresan?
En la primera etapa va a ser traslado de hogares y eventualmente de algunos ingresos, pero fundamentalmente se va a sostener con los funcionarios y trasladando adolescentes que hoy están en otros hogares.
¿Y va a ser con máxima seguridad o va a ser abierto más como de desafío?
No, la idea es que sean centros de seguridad donde podremos eventualmente tener algún sector con medidas más fuertes y otro con un régimen un poco más abierto, pero bueno, va a ser un primer paso para ir reestructurando el sistema, repensando sobre todo la colonia Berro, que en corto plazo nosotros lo vemos más como un espacio para algunas actividades de centros semiabiertos, donde hay adolescentes que hacen trabajos productivos en talleres de quinta y que no se fugan, es decir, que están ya haciendo un proceso que permite este tipo de actividad más abierta. Y bueno, acá probablemente tengamos a aquellos adolescentes que están con medidas un poco más fuertes o recién en las primeras etapas de la privación de libertad. No hay que olvidar de que esto, siempre insistimos, se complementa con todo el trabajo que venimos haciendo de medidas no privativas de libertad, que seguimos apostando a eso. Creemos que es una herramienta muy importante, que hay una baja reincidencia de los adolescentes que pasan por estas medidas y son adolescentes o que cometen faltas leves o bien que después de un periodo de privación de libertad podemos pedir una sustitución de medidas para que pasen a un régimen de actividades comunitarias hasta cumplir la pena.
Algo que de conocimiento público, algunas críticas, situaciones en algunos hogares del INAU. Usted dijo corto plazo, ¿cuánto es corto plazo? ¿Es este año, por ejemplo?
El centro que nos entregaría el Ministerio del Interior es para el mes que viene. A su vez, nosotros lo que hemos planteado en esto, especialmente Javier Sassamendi, el nuevo presidente del INAU, ha insistido mucho, que se precisa un tiempo, se precisa unos meses para diseñar y proyectar todo el sistema hacia los próximos 15 o 20 años. Como ustedes saben, hay un acuerdo interpartidario para crear un instituto de rehabilitación separado del INAU. Nosotros entendemos que para que eso se haga bien y se piense bien y que cuando empiece a andar funcione bien y no se generen grandes conflictos, hay que darse un tiempo para pensar cada paso, cómo se va a organizar todo el sistema, con qué recursos humanos va a trabajar, cuáles van a ser los criterios de selección, cuáles van a ser las propuestas socioeducativas para los adolescentes. Es decir, el momento de cambio de gobierno, de asunción de un nuevo directorio, es siempre un momento especialmente oportuno, digamos, para proyectar y definir los cambios hacia los próximos 5 años, pero en este caso en particular creemos que una mirada a 15 o 20 años.
En materia de infraestructura, ¿esto es un primer paso y vienen otros o es por el momento la única opción que se ha comunicado desde el gobierno central?
En el corto plazo es esto, más la terminación de un centro que tenemos en la calle General Flores que se está reparando, que en este momento no está ocupado. Pensamos que en este proyecto a mediano plazo va a haber que hacer obra nueva porque la mayoría de los locales son locales que son muy viejos y que no están adaptados para un sistema con las características que pensamos que tendría que tener. Hay experiencias de otros países de construcción de centros para adolescentes con módulos donde viven 12, 15 muchachos, áreas comunes de aulas, canchas, talleres de distinto tipo y con un perímetro de seguridad para todo el conjunto, que nos parece que es un modelo muy interesante para el próximo tiempo.
En otro orden, hoy tema candente, digamos, entre comillas, la adopción. Hace 2 meses atrás, más o menos, hice un informe sobre adopción y del instituto me habían comunicado de que 4 parejas eran las que habían consultado, parejas homosexuales, pero ninguna había llevado la entrevista. ¿Hoy esos números han cambiado?
Bueno, acá a mí me gustaría hacer varias aclaraciones, ¿no? Primero, no ha habido en el marco de la nueva ley ninguna adopción por parte de parejas homosexuales. En segundo lugar, ha habido 3 o 4 parejas que al consultar han dicho que son parejas homosexuales. Nosotros entendemos, así lo hemos dicho, de que pueden postular a la adopción, ¿no? Esto no implica una preferencia, como se tituló hace poco, de que el INAU sale a promover la adopción por parejas homosexuales, sino que lo que implica es no excluir, que es distinto, ¿verdad? Es decir, siempre hay que evaluar las posibilidades de la pareja de darle apoyo, darle educación, de darle una inserción social adecuada al niño o a la niña que reciba. Y por otro lado, tenemos históricamente mujeres solas o hombres que en su momento tuvieron una tenencia y que se definen hoy con una identidad homosexual y que han estado educando a lo largo de todo este tiempo también a niños y niñas en esa situación y en condiciones que se han evaluado como positivas, ¿no?
En cuanto a la nueva ley, ¿hay inscriptos hoy parejas? ¿Esas 3 o 4 están inscritas a la espera?
La información que me dieron del departamento es que manifestaron su interés, que hubo una primera entrevista a la cual no concurrieron, por lo cual hoy diríamos que no tenemos en espera ninguna pareja que se autodefina como pareja homosexual.
Y en cuanto a los que tienen tenencia, ¿se les puede aconsejar a que adopten ahora que la nueva ley los deja?
Bueno, eso es un proceso posible. Estamos adaptándonos al marco de la ley, todavía hay cosas que ajustar, vamos a tener en los próximos días una jornada de trabajo con sistema del Poder Judicial y el INAU a los efectos de identificar los problemas o las trabas que han surgido en este tiempo y poder agilizar la cantidad de adopciones, ya que una de las ventajas de la ley es que pone freno a la trata que se daba por fuera del sistema, es decir, a familias, a personas que pagaban a cambio de que se les entregara un niño o una niña. Hoy eso yo diría que es prácticamente imposible. Esto nos hace pensar de que va a dejar de haber adopciones por fuera del sistema y entonces va a poder aumentar la cantidad de adopciones que se dan anualmente con todas las garantías que ofrece la ley, que es el tipo de adopción plena y que es el asegurar un equipo técnico que dé seguimiento y no que sea por un acuerdo de partes, digamos, ante un juez. Entonces, son todos temas que hay que corregir, que hay que ir solucionando, que pensamos que se va a poder hacer. Me parece que no quita esto pensar que la adopción es un último recurso en situaciones de crisis donde se ve de que no hay una madre o un padre en condiciones de educar adecuadamente a ese niño, pero que hay otra gama de opciones y que la prioridad que siempre tenemos es trabajar para que sea la familia biológica la que pueda hacerse cargo de ese niño o esa niña.